¿Qué piensan sin decir? ¿Qué miran y qué ven en ese retrato? Hablando de la familia, hay algo muy profundo aquí. Y una de las cosas que he dado en cuenta específicamente para mi experiencia, para mí, porque eso para mí, cuando lo vi que los niños estaban desanimados, quizás sinfogonados porque están oyendo la gritería, el argumento de un esposo, una esposa, padre, madre, y ya están cansados. Eso fue inmediatamente lo que yo vi. Amén. Ustedes quizás fue diferente, pero eso fue mi mente que me vio con eso. ¿Y qué enseña la Biblia acerca de la familia? Amén. Eso es lo que queremos hablar de hoy. La familia está en el centro del plan de Dios. Amén.
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 Ok, asegurando de eso. Para la felicidad y el progreso de sus hijos. Amén. La Santa Biblia enseña que Dios estableció a las familias desde el principio y nos muestra muchos ejemplos de familias fuertes. También nos enseña la manera de tener una familia amorosa y feliz. ¿Creéis ustedes en eso?
Amén.
Amén. Amén. Porque es la única solución. Amén. Pero no nos lleva demasiado lejos observar la trágica realidad de que la familia tradicional está bajo un ataque frontal completo en los Estados Unidos. Si no lo están viendo. ¿Okay? Con muchas poderosas fuerzas malignas competiendo contra ella. Incluso dentro de la iglesia, a menudo luchamos para mantener nuestras familias unidas y encaminadas. Mi hermano, es así. Estos son los posteriores días. La pregunta que busco en responder con lo que estamos hablando, mi hermano, es cómo podemos construir o restaurar la unidad familiar y fortalecer a nuestra familia.
Amén.
Ahí es donde vamos a estar en este día.
Amén.
Vamos a orar.
Amén.
Buenos días, Padre nuestro, Cristo Jesús y Espíritu Santo. Padre, como dije, Señor, esto no es para mí. Yo no soy el que estoy hablando. Yo no quiero hablar. Yo quiero que usted, Espíritu Santo, tenga la preeminencia de este estudio.
Amén.
De este mensaje, Señor. Padre, y que tú establezcas en cada corazón, individualmente, colectivamente, Señor, que, Padre, nos ayude a entender con un tal retrato como este, Señor, que tiene un sentido grande, es algo profundo, Señor, pero es quizás realizar donde está nuestro corazón. Y, Señor, ya basta, porque tú eres el Padre y nosotros como hijos, quizás algunas veces somos como estos niños, Señor, no sé. Pero muchas veces también en nuestro hogar es así, Señor. Y no debe de ser así. Y, Señor, pido, Padre, habla. Padre, este es tu momento. Glorifícate, Señor. Sea tu voluntad hecha. Te adoramos y te alabamos, Señor. Y tú sabes bien que necesitamos de ti en este
Amén.
Momento.
Amén.
Bendice, Padre, tu palabra. Y bendice este momento Amén. Con tus hijos. Esto es lo que pido en el bello nombre de
sí,
Cristo.
Señora.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Y amén. Me ha tocado de pensar en ciertas claves que son importantes y debemos de considerar en la familia. Y la primera en esta mañana quisiera hablar, la esencial, porque es para desarrollar la unidad familiar en el compromiso. Amén. Porque parece que en estos días los matrimonios y las familias se ven con frecuencia como conveniencias temporales, incluso desechables. Hay poca o ninguna lealtad en el hogar hoy en día. Y estoy hablando de los cristianos. Amén. Eso es una falta grande. El egoísmo o negligencia puede obstruir fácilmente la armonía y la felicidad del hogar. Ya seamos cónyuges, padres, hijos, hermanos o todos los anteriores, debemos pensar detenidamente sobre cuán comprometidos estamos con el bienestar físico, emocional y espiritual básico de nuestra familia.
Amén.
Mi hermano, eso es grande. Y no nada más en el hogar, pero aquí. Amén. Porque somos hijos de Dios.
Amén.
La pregunta debe de ser, ¿qué nivel de sacrificio estamos dispuestos a hacer por la salud y la integridad de nuestra unidad en la familia. Mi hermano, vayan a Números 30. Números capítulo 30. Y yo sé que le estoy hablando al coro de la iglesia, pero hablo con una convicción que para mí otra vez es grande. Yo he pasado por ciertas cosas en mi vida matrimonial que fueron de gran tristeza, pero fue de gran lección también. Y he aprendido mucho que la falta de un buen padre en el hogar, mi hermano, es destruir el hogar. Una unidad en el hogar, una paz, un amor en Cristo Jesús en el hogar, amén, destruye la mente de los niños y de cada uno de los dos. Amén. En Números 30, mira el versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, jurare juramento, ligando su alma con qué obligación, no contaminará su palabra conforme a todo lo que salió de su boca, hará. Amén. Mi hermano, yo pensando en eso, yo digo, estos muchachos estuvieran quizás feliz, tranquilo, sin esa cara, sin esa emoción, si esa conversación fuera acuerdo de lo que dice esta escritura. Porque mi hermano, es claro, cuando alguno, del hombre o mujer, hiciere voto a Jehová o jurare un juramento, ligando su alma con obligación, no contaminará su palabra. ¿Y qué sucede en la comunicación, en el hogar, como destruye? Cuando somos negativos y no pensamos en lo que puede causar nuestras palabras. Piensen en eso. Deuteronomio 23. Vamos a mirar otro punto. Versículo 21. Palabra dice: cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardas de pagarlo, porque demandará Jehová tu Dios de ti, y habrá en ti pecado. Hermanos, leyendo esto, su promesa, ¿a quién fue? Cuando fueron salvos, ¿a quién fue la promesa? A Cristo. Amén. Sí, Señor. Y Él dijo que seamos estudiantes de la Biblia, que seamos amorosos, pacientes. Él nos dio una lista para seguir y hacer y estar. Él dijo que nos quite de las cosas que son negativas, pero lo positivo específicamente en el hogar. Yo no puedo ser un buen padre si yo no aprendo lo que dice Dios, porque Él es el Padre nuestro que está en el cielo.
Amén.
Si yo no aprendo del amor de Él, porque Él es el amor. Amén. ¿Qué vale entonces el amor mío en mi casa si no es de Dios? En la relación que tenemos entre hombre y mujer. Si es claro, cuando hagas un voto a Jehová tu Dios, no tardes de cumplirlo. Hermanas, es así. Debe de ser así. Recuérdate que Dios está, Dios dice que ciertamente Jehová tu Dios te lo demandará. Eso va a ser así. Y si te ves que no estás caminando a acuerdo de tu promesa que le diste a Él cuando te casaste, cuando tuviste hijos, pues entonces, mis hermanos, estamos fallando en la presencia de Dios, porque fue con Él el voto.
Amén.
Ningún otro. Mis hermanos, cuando hablamos de qué nivel de sacrificio estamos dispuestos a hacer para la la salud, la integridad de tu familia. Piénsalo bien, porque Dios dice, y es claro que Él dice que ese voto a Jehová tu Dios no tarde de cumplirlo, porque ciertamente Jehová tu Dios te lo demandará y será en ti pecado. Wow. Amén. Esas son palabras fuertes. Amén. Pero es una responsabilidad que tenemos en la casa. Amén. Proverbios capítulo 22, o Salmos 22. Perdona. Mira lo que dice, cumpliendo en la congregación, en versículo 25. De ti será mi alabanza en el grande congregación. En la grande congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Es un testimonio. Un testimonio que muchas veces mis hijos me decían a mí: ah, papi, tú actúas diferente en la iglesia como en el hogar. Eres diferente. Siempre santo en la iglesia y maligno en la casa. Tus palabras no son las mismas que tú hablas en la iglesia. Y eso fue años atrás y me dio una convicción. Porque si yo no tengo ese mismo nivel, si yo no tengo ese mismo cariño, si yo no tengo ese mismo punto de amar y ser, tú sabes, uno con cariño y caridad para cada uno de nosotros, y no lo llevo a la casa, ¿qué vale? ¿Qué vale? ¿Con quién yo estoy pretendiendo? Hermano, Dios está viendo eso. Recuérdate que es entre tú y el voto que tú le diste a Él. Y Él te lo va a demandar. En mi alabanza. Piensa un momento. Hay alabanza en tu casa. Hay felicidad. Hay tranquilidad.
Amén.
Hay sumo gozo. Hermano, Dios se lo merece.
Amén.
Dios se lo merece. Amén. Nunca negues lo que Dios te dio, porque Él te lo puede quitar.
Amén.
Amén. Eso es así. Amén. Alabanza en la gran congregación. No vengas aquí con una actitud creyendo que eres mejor que otro, que tú eres el que sabe todo, porque te lo va a quitar Dios. Ser humilde en la presencia de tus hermanos y hermanas. Vamos a amarnos y perdonarnos, como Dios dice. Porque eso lo merece Él.
Amén.
Eso es gloria a Él. Cuando uno viene con ese amor, esa fraternidad, ese cariño, esa hermandad que Dios nos ha dado, mi hermano, eso es lindo. Eso es grande. Eclesiastés, si lo dije bien, 5, capítulo 5. Eclesiastés 5. Mira cómo el Señor habla aquí. Esto es un hijo, el hijo de David, que con sus gran errores escribió. Con sus gran errores, su pecado, que él fue dado lo más bello de todo, fue la sabiduría de Dios, y la negó. Y escribe esto en 4 y 5 del capítulo 5. Cuando a Dios prometieres promesa, no tardes de pagarla. Porque no se agrada de los insensatos. Lo que prometiste o prometieres, paga. 5. Mejor es que no prometas, que prometas y no pagues. ¿Amén?
Amén.
Hermanos, hermanas, si tú le diste esa promesa a Cristo Jesús, como a tu familia en la iglesia, mira, ten cuidado con lo que estás diciendo. Ten cuidado, porque si estás prometiendo la promesa, que no se tarde. Mi hermano, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no lo vamos a cumplir? No, que yo tengo un caso con José Álvarez y nada, ¿qué va? No, imposible. Yo no lo voy a perdonar. Es imposible que yo camine con este hermano más. Siendo necio de las cosas de Dios, siendo ignorante de que lo que hemos prometido, que lo cumplamos, mi hermano, que sea bien. Yo no soy perfecto, ninguna persona aquí, ninguno es justo, gloria a Dios, ¿verdad?
Amén.
Pero tenemos la bendición, ¿verdad? La promesa de poder reconciliar en cualquier situación.
Amén.
Eso es dado claro en la Escritura, que podemos si estamos en Cristo Jesús.
Amén.
Si estamos en la carne es imposible. Amén. Y Dios lo dice. Entonces, cumple lo que prometes. Cumple. Mira, ¿qué dice la familia sobre la responsabilidad? Un cristiano cometido debe de reflejar el hecho de que el matrimonio es una institución creada por Dios, ordenada por Dios, destinada a apoyar a las personas en una relación amorosa y fortalecerlas para que sirvan a Dios y a los demás. Es claro, mi hermano, las escrituras son específicas. La palabra nos dice la promesa y nos dice que la pareja deje la familia de su infancia y se dedique a lo que Dios le ha dado. Es prometido. La Biblia también dice que la deslealtad al compromiso matrimonial es similar a rechazar al Dios vivo. Wow. Eso es grande. Mi hermano, no debe de ser así. Segundo punto, y la segunda es la característica de yo creo que es más importante, es la compasión. Vayan conmigo a Juan capítulo 13. Juan 13, por favor. Juan capítulo 13. Mi hermano, y hablo de esto también, porque fíjate, la tía de mi esposa, cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Ella le dio COVID y entonces fue al hospital y entonces la llevaron a un lugar de ancianos, un nursing home, y nunca ha salido de ahí. Pero no fue en el condado, la llevaron 3 horas de aquí, afuera del condado, y nunca podemos restaurar que regresara para atrás. Y han sido dos años y está sufriendo, ¿verdad? Entonces ahora fuimos esta semana porque nos hablaron de sus últimos días o quizás horas que ella tenga, pero va a morir sola, sin nadie. No debe ser así, pero este es el sistema mundial que tenemos hoy en día. Muchos en la pandemia murió así, solo, y no debe ser así. Pero mi hermano, el momento es que tenemos las cosas específicas. Tenemos estos segundos que vivimos aquí. Recuérdate que todo puede cambiar al segundo.
Mm-hmm.
¿Y entonces qué? Todo puede cambiar. Recuérdate que si Dios te ha dado una gran bendición, cumple.
Amén.
Cumple como el Señor ha prometido. Mira lo que dice el Señor en capítulo 13, versículo 14 y 15. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros ¿qué? ¿Qué dice?
También.
Amén. Esa es la promesa. Pero porque a menudo tenemos a lastimar a los que más deberíamos amar, y a través de nuestras palabras desagradables, maldad, envidia, de arrebato, de ira y amargura, siempre lo hacemos hacia los demás. ¿Por qué? A los más que debemos llamar son los más que herimos en las cosas que decimos. Y mi hermano, esto es, como dije, rechazando esa promesa a Dios. Demostrar compasión en el hogar significa desarrollar un corazón genuinamente afectuoso y considerado. Uno que simpatiza e empatiza a las luchas, temores, dificultades, todo. Mi hermano, la compasión, el amor de Cristo, ¿qué dice? Cubre. Amén.
Amén.
Esa es la compasión de Cristo. Yo no estoy hablando de la compasión del hombre. Es el Señor. Mi hermano puede desarrollar, puede hacer bien, pero muchas veces no lo hacemos porque no estamos demostrando misericordia y bondad. Errando en las cosas que Dios nos ha dado. No somos pacientes, comprensivos y perdonadores. No hacemos lo que nos dice la palabra y entonces nos estancamos en nuestros matrimonios, en nuestra hermandad aquí en la iglesia, y vemos el error, y el error siempre divide. Siempre divide. Y eso es por el pecado. Y no debe ser así. Efesios 2. Efesios 2. Mira cómo el Señor lo escribe. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Si en capítulo 2 de Efesios, perdón, nos dice en el versículo 10, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. No hay un amén aquí.
Amén.
Qué lástima. Esto es la palabra hablando. Este amén. Dios que te está hablando, yo no. Amén. Y Dios te lo dice claramente para que tú camines en ellos, para que estés en él. Él te ordenó, mi hermano. Él te creó con buenas obras. Amén. Después de ser salvo, ¿cómo tú te vas a ignorar de eso? Wow. Mi hermano, si eso no es alegría para ti, voy a orar. Porque eso es glorioso. Capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios. Yo puedo leer el capítulo completo, pero te voy a dar el versículo 32. 32. Y nos dice esto. Cuando quieras, ¿verdad? Eso es lo que dice. Cuando quieras ser, ¿verdad? No, ¿qué dice? Más ser. Oye lo que dice Dios. Más ser los unos con los otros, ¿qué? Benignos, compasivos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo.
Amén.
Gloria a Dios.
Amén.
Esa es la palabra de Dios. Eso no lo dice Tito, lo dice Cristo. Y mi hermano, cuando el Señor está hablando de esto, Él habla y dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión y benignidad y humildad y mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacerlo. Hermano, pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, pues porque es el vínculo perfecto.
Amén.
Perfecto, que se puede.
Amén.
¿Verdad? Como la hermana me dice, eso lo tengo yo en mi mente, tres veces feliz. Yo lo tengo práctica, eso ya está ahí. Pero es la verdad. Ahora, la comunicación. La comunicación. Tengo otro retratito para ti, porque este es el problema de hoy en día. ¿Lo ven? ¿Lo pueden leer?
Sí.
Si no te ríes, es que tiene problema. ¿Ok? Porque lo que el hombre oye es diferente de lo que dice la mujer. ¿Viste? ¿No entendiste? Es así, ¿no? Es siempre así. Siempre es así, el hombre lo que oye no es lo que dice el otro, por favor, the next one. El problema de ustedes es la falta de la comunicación, deberían buscar formas de comunicarse, de estar en contacto. La falta de comunicación, tenemos 4 celulares, 2 Blackberries, somos amigos en Facebook y nos seguimos en Twitter.
Qué
caso, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son amigos de su esposo o esposa en Facebook o en Twitter? Hay muchos que no son. Mi esposa no está en esas redes sociales, pero tú sabes, yo le dejo el celular para que vea todo lo que está ahí. Yo no tengo nada que esconderme. ¿No? ¿Entiendes? Yo no digo nada. Pero digo yo, muchas veces somos separados, hasta por las redes sociales. porque lo que digo yo en una cosa acá, no quiero que mi esposa lo vea allá. Y es lo mismo de un lado al otro. Es así. Pero mi hermano, la comunicación, Santiago, vamos a hablar lo que dice el Señor. Santiago, capítulo 3. Del 5 al 8. Semejantemente, también la lengua es un pequeñito miembro, mas se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, digo, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda natural, y es inflamada el infierno. 7. Porque por naturaleza de bestias fieras y de aves y serpientes y de los del mar se doma y es domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Wow. Eso es lo que dice la palabra. Para comunicarnos efectivamente se necesita más escuchar que hablar. Amén. La palabra dice: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Amén. Mi hermanos, más concentración que saltar a conclusión precipitadas, más clarificación que condena. Debemos derribar nuestras defensas y abrir nuestros oídos y mentes para que podamos captar lo que nuestros familiares están tratando de transmitir. Escuche con su corazón y hable con honestidad y humildad. Refleja a la otra persona lo que has captado de sus palabras para darle la oportunidad de aclarar cualquier concepto. Pero muchas veces no somos así. ¿Qué sucede? El orgullo, el pecado. Yo soy el hombre de la casa. Es a mi manera. Si no, para afuera. Así me decía mi papá muchas veces. Este es mi hogar. Este es mi casa. Ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Yo le trataba a los hijos míos así. Yo tenía un error grande con eso. Y entonces pensé mucho desde los días que estudiamos el Courageous, ese estudio, pero una de las cosas que mi hijo me dijo una vez a mí, me dice: oye, papi, ¿tú crees que yo soy como yo soy hoy en día porque tú eras así en los días antes? Yo dije: wow. Y eso era un hombre de pecado y error, ¿verdad? Yo le dije: bueno, hijo, déjame pensar. Si fuera yo ese hombre anterior, el viejo hombre que era yo, te doy toda razón y te digo sí. Pero como yo vine a conocer a Cristo, aquí no hay excusa. Ya yo estoy bien en el Señor. Él me justificó a mí. Amén. Y me está ayudando a caminar bien. Amén. Así que amén. Tú no tienes ninguna excusa. Amén. Pero yo le he dejado la puerta abierta. Yo era fuerte con ellos. Yo paré de eso. Una de las malas costumbres que tenemos como hombre cristiano, que oh no, que si no está bien en Cristo, bótalo. No hables con él más nada. Mi hermano, pero tú no tratas a un perdido allá afuera así. Pero lo tratas al hijo así. Eso sí que es malo. Eso es un error que Dios dice no debe de ser. Yo amo a mis hijos y yo sé que son hombres del mundo. Pero tú sabes qué, como Cristo amó al pecador, así lo amo yo. Y le voy a enseñar que todavía tienen la posibilidad de ser salvos. Porque yo le estoy enseñando el amor de Dios. Dejen de estar ignorando esa comunicación negativa, creyendo que tú eres mejor que ellos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie, tú eres un pecador salvo, por gracia.
Amén.
Actúa así, vive así.
Amén.
Porque si mueren, se acabó todo. Yeah. Recuérdate de eso.
Amén.
La palabra dice que en las muchas palabras no falta pecado.
Sí.
En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena a sus labios es prudente. Wow. Si en la casa se actuara así, si en la iglesia se actuara así, eso sí que es un gran mundo. La palabra también dice, el que tiene conocimiento refrena sus palabras. ¿Qué conocimiento es la palabra de Dios?
Amén.
Y el de espíritu sereno es hombre prudente. Son decisiones. Pero si no estás en la palabra, si estás decidiendo que tú vienes cuando te dé la gana, tú vas a servir como te dé la gana, tú vas a actuar como te dé la gana en Cristo Jesús. Recuérdate que por tus palabras, ese es el resultado que tienes en tu vida. Tú tienes que decidir. Las palabras son como piedras lanzadas que no tienen freno ni vuelta atrás y pueden causar graves daños, a veces irreparables. Ten cuidado con lo que estás hablando, específicamente con aquellos que tú debes estar hablando. Amén. La palabra de Dios debe de convertirse en nuestro lenguaje diario. Jesús alguna vez compartió con sus discípulos que lo que contamina no era lo que entraba en la boca, pero lo que salía de ella. Y mi hermano, este corazón lleno de Cristo o no, es tu decisión. Tú puedes tener cualquiera, pero mi hermano, recuérdate que causa y efecto. Amén. Y si eres uno con comunicación, que en tu casa no tienes un corazón lleno de misericordia y gracia, no estás en la palabra para tener esa humildad entre hombre y mujer, entre hijos, saber cómo hablar con cariño y tener ese momento dulce en el hogar para que haya más alegría. Amén. Y se puedan divertir en el hogar y no estar escondido diciendo, si digo algo, papi me va a gritar. ¿Entiendes? No, Dios no te trata así. Dios nunca te ha tratado así. Recuérdate de eso. El cuarto compromiso aquí, lo que quiero decir es algo más grande. Es un compromiso que, mi hermano, no estoy hablando de comprometer la verdad o nuestros valores morales de ninguna manera. Esto es lo que no estoy hablando. Lo que quiero decir en esto, mi hermano, dentro de la razonable, debe de estar abierto a negación a nuestras familias. Una familia saludable se caracterizará por dar y recibir. Mi hermano, no te creas que es todo tuyo. No te creas que tú eres el hombre. No te creas que tú eres la mujer de la casa. Sean humildes siervos de Dios para llevar a esos hijos a la gloria, a servir. ¿Qué pasa en las iglesias hoy en día? Esta es una de las convicciones, y mi hermano lo dijo, los jóvenes de la iglesia. Si no estamos, se lo dije, invirtiendo, ¿lo dije bien? Lo dije bien. Aprendí. En esos jóvenes, hoy en día, van a perder en el futuro. Van a perder. Si nosotros estamos con un ejemplo, ¿verdad? De decir, cuando sea y cuando quiera, ya tú sabes. Bueno, ellos van a vivir así. Recuérdate que van a llegar a una edad. Y si tú nunca le enseñaste la verdad de Cristo, el amor de Cristo y el servir al Señor, cuando lleguen a su edad, por esa puerta se van a ir. Porque recuérdate, aunque lo haga, hay un mundo allá afuera. Hay un diablo allá afuera que está peleando y está buscando al débil. Y recuérdate que si no le enseñamos a estar firme y puestos en Cristo Jesús, se las van a ver.
Así es. Amén.
Mi hermano, y hemos hablado de eso en los miércoles. Pero mi hermano, tenemos que lograr un equilibrio en nuestras familias para que al final prevalezca la sabiduría y la justicia. Eso es lo que debe de estar en el hogar. Hay varias citas en la Biblia que hablan del compromiso del cristiano en los diferentes aspectos de la vida, con la familia, el vecino, el jefe de la iglesia, la salud y todo lo que hacemos y decimos, mi hermano. Pero la Biblia también enseña que el principal compromiso de nuestra vida es con Dios mismo. La palabra nos dice, amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu qué, corazón, con toda tu alma y con qué,
toda tu mente.
¿Y cuál es el primero y el más grande de todo?
La caridad.
Tú tienes que decidir esto. Y son cosas que debemos de hacer. Finalmente, lo más importante es nuestro intento de fomentar la paz y la unidad de nuestras familias en Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Jesús debe de ser la piedra angular de nuestra vida familiar. Y nuestros hogares deben de estar edificados sobre Él como nuestro fundamento firme.
Amén.
Nuestro propósito final en nuestra familia debe de ser traer gloria a Dios.
Amén.
Amén. Primordial. Sabes bien que en cualquier construcción, nada es más importante que los fundamentos. Amén. El fundamento de una casa o edificio tiene tres funciones principales. Una, soportar todo el peso de la construcción. Dos, asegurar la nivelación del edificio con el terreno. Y tercero, es mantiene el edificio en posición vertical. No es diferente con la familia. Cuando una familia tiene fundamentos sólidos, la estructura soporta todo el peso de la vida, manteniendo la nivelación emocional. Y nos comportemos, mi hermano, como hermanos en Cristo, no hay dificultad, hay victoria.
Amén.
Hay victoria.
Amén.
Y según 1 de Corintios 13 dice esto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es quién? Jesucristo.
Jesucristo.
El fundamento de la familia es Él. Una familia que tiene a Cristo como su fundamento, nunca caerá.
Amén.
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 Por favor, mi último retrato. La pregunta que te digo, ¿qué miras ahora? ¿Qué tú ves? ¿Qué Dios te ha dicho a ti? ¿Qué Dios te está hablando a ti? Porque mi hermano, si estas claves son grandes, son importantes, mi hermano, yo no puedo mirar a mi pasado como lo que es hoy, porque ya yo sé que mis papás no me criaron en Cristo Jesús, yo sé que yo tuve problemas, mi papá o mi mamá, sea lo que sea, abusado, o sea, todo eso fue el pasado, pero eres perdonado hoy en día, si eres un hijo, una hija de Cristo, el hoy es diferente, el hoy se puede cambiar, el hoy tenemos la oportunidad de ser lo que Cristo quiere.
Amén.
Y eso es importante, mi hermano. Y te, recuérdate que la respuesta está en la dedicación de lo que el Señor dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Amén.
¡Qué bendición! Entonces, ¿qué miras? ¿Qué ves? ¿Qué es el punto que Dios te está hablando en este día?